Laudetur Jesus Christus.
Queridos amigos de Radio Vaticana, Vatican News, es un placer reencontrarnos para nuestro programa informativo en español. Desde la Ciudad del Vaticano reciban la cálida bienvenida de Sebastián Sansón Ferrari en los micrófonos con los demás integrantes de nuestra redacción en este 21 de abril de 2022, jueves de la octava de Pascua. Hoy se celebra la memoria litúrgica, entre otros, de San Anselmo, arzobispo de Canterbury y doctor de la Iglesia, y de San Apolonio, filósofo y mártir romano. Estos son algunos titulares de hoy. Luego de 2 años de celebraciones privadas a causa de la pandemia, el Papa Francisco vuelve a celebrar la misa del Domingo de la Divina Misericordia en San Pedro. La cita será el próximo 24 de abril a las 10 de la mañana en la Basílica Vaticana. Francisco, el verdadero educador, acompaña, escucha y dialoga. El Papa llora a su amigo Barragán, una vida al servicio de Dios y de la Iglesia. Consternación de la Iglesia de Bolivia por asesinato de religioso franciscano. En instantes compartiremos la información desde Roma para todo el mundo. Que tengan una muy buena sintonía. Este jueves 21 de abril, la agenda del Santo Padre prevé diversas audiencias con el cardenal Kevin Joseph Farrell, prefecto del Dicasterio para los Laicos, la Familia y la Vida, monseñor Éric de Moulin-Beaufort, arzobispo de Reims, Francia, y presidente de la Conferencia de Obispos de Francia, con monseñor Dominique Blanchet, obispo de Créteil, vicepresidente, y con monseñor Olivier Le Borgne, obispo de Arras, vicepresidente, además del padre Hugues de Welmont, secretario general del Episcopado francés. También destacamos las audiencias con el cardenal José Advíncula, arzobispo de Manila en Filipinas, con el cardenal Leonardo Sandri, prefecto de la Congregación para las Iglesias Orientales, con el señor Víctor Orbán, primer ministro de Hungría, con su séquito. Por último, señalamos el encuentro con los miembros de la Asociación Manitoba Métis Federation de Canadá. Tras los 2 años de celebraciones privadas en la Iglesia del Santo Espíritu en Sassia a causa de la pandemia, se celebrará por primera vez en la Basílica de San Pedro la Misa del Papa en el Domingo de la Divina Misericordia, esta fiesta instituida hace 21 años por San Juan Pablo II. La cita en la Basílica Vaticana, como informa la Oficina de las Celebraciones Litúrgicas Pontificias, será el próximo 24 de abril a las 10 de la mañana. Ayer, miércoles 20 de abril, en la Audiencia General, mientras el Papa saludó a los polacos, recordó esta conmemoración. Dijo: Cristo nos enseña que el hombre no solo experimenta la misericordia de Dios, pero es también llamado a mostrarla a su prójimo. El Papa, que de la misericordia ha hecho una de las piedras angulares del pontificado al punto de dedicarle un jubileo en 2016, continúa el legado de Karol Wojtyla, que instituyó esta fiesta para la Iglesia en todo el mundo en 2000, en coincidencia con la Domenica in Albis, el primer domingo después de la Pascua. Esta es una fecha que, según las visiones místicas de la santa polaca Sor Faustina Kowalska, fue el propio Jesús quien se lo pidió y también le ofreció instrucciones sobre cómo pintar el famoso cuadro en todo el mundo. Deseo que haya una fiesta de la misericordia. Quiero que la imagen que pintarás con tu pincel sea solemnemente bendecida el primer domingo después de Pascua. Este domingo debe ser la fiesta de la misericordia, dice el famoso diario de Sor Faustina, beatificada por Juan Pablo II en 1993 y canonizada en el 2000. Deseo, son las palabras que la monja atribuye a Jesús, que la fiesta de la misericordia sea un refugio y un amparo para todas las almas y especialmente para los pobres pecadores. El alma que se acerca a la confesión y a la Santa Comunión recibe el perdón total de sus pecados y penas. Santa Faustina fue la primera persona que celebró individualmente esta fiesta con el permiso del confesor, pero ya en 1944 el culto de la Divina Misericordia en el primer domingo después de la Pascua en el santuario de Cracovia, la Jewinki, estaba presente. Luego se difundió en toda Polonia en los años sucesivos. Incluso Wojtyla, como papa, dedicó a la devoción promovida por Sor Faustina la Iglesia del Santo Espíritu en Sassia, un lugar de culto renacentista del siglo XVI a pocos pasos de la Plaza de San Pedro. Desde 1994 la iglesia ha sido elevada a la categoría de santuario y cada mes es visitada por numerosos peregrinos y fieles que rezan allí el rosario cada tarde. Ayer, miércoles 20 de abril, en una plaza de San Pedro abarrotada de fieles y peregrinos de todas partes del mundo, durante la audiencia general el Papa Francisco retomó su ciclo de catequesis sobre la vejez con el tema Honra a tu padre y a tu madre, el amor por la vida vivida. Esto fue luego de 2 semanas en las que se refirió a otros temas. Recordemos que el miércoles 6 de abril el Papa evocó su viaje apostólico a la República de Malta, mientras que el miércoles 13 reflexionó sobre la Semana Santa. Francisco dijo ayer: Honrar al padre y a la madre es un compromiso solemne. No se refiere solamente al propio padre y a la propia madre, sino también a la vejez de la vida. Nosotros hemos recibido el amor de los padres, de los abuelos, y ahora les devolvemos ese amor. Luego contó una experiencia personal muy significativa. Escuchemos al Papa Francisco.
Una cosa personal.
Les digo algo personal. A mí me gustaba en Buenos Aires visitar las casas de reposo. Iba frecuentemente, los visitaba y recuerdo una vez que le pregunté a una señora, ¿cuántos hijos tienes? Tengo 4, todos casados, con los nietos, y me hablaba de su familia. Y ellos vienen, sí vienen siempre. Cuando salí de la habitación, la enfermera que escuchaba me dijo, padre, ha dicho una mentira para cubrir a sus hijos. Desde 6 meses que no viene ninguno. Esto es descartar a los ancianos y creer que los ancianos son material de descarte. Por favor, esto es un pecado grave. Este es el primer gran mandamiento, el único que nos dice el premio: honra padre y madre y tendrás vida larga sobre la tierra. Este mandamiento de honrar a los ancianos nos da una bendición que se expresa en este modo de larga vida. Por favor, cuidemos a los ancianos y si pierden la cabeza, cuidarlos, porque son la presencia de la historia, la presencia de mi familia. Y gracias a ellos yo estoy aquí. Gracias a ti, nono y nona, yo estoy vivo. Por favor, no dejarlos solos.
En la mañana de ayer, miércoles 20 de abril, antes de comenzar la audiencia general, Francisco conversó con una delegación del Global Researchers Advancing Catholic Education Project y reiteró la importancia de una educación dinámica que transmita la herencia del pasado pero que vaya hacia adelante para que el individuo crezca. Nos cuenta más detalles el padre Joan Pacheco.
Educar no es llenar la cabeza de ideas porque se forman autómatas, sino caminar junto a las personas en una tensión entre el riesgo y la seguridad. Así lo dijo el Papa Francisco en un discurso improvisado tras entregar el texto preparado a una delegación de investigadores globales que promueven el proyecto de educación católica, un nuevo proyecto de investigación internacional promovido por voluntarios con el objetivo de promover los valores de la educación católica en el respeto a la identidad y el diálogo. El encuentro tuvo lugar en la pequeña sala de la aula Pablo VI el miércoles 20 de abril antes de la audiencia general. Educar, dijo el Papa, es arriesgar en la tensión entre la cabeza, el corazón y las manos, en armonía hasta el punto de pensar lo que siento y hago, de sentir lo que pienso y hago, de hacer lo que siento y pienso. Es una armonía. El pontífice pidió a los enseñantes de escuelas primarias, secundarias y universitarias que apoyen a los estudiantes en su itinerario educativo. No se puede educar, añadió, sin caminar junto a las personas a las que se educa. Es hermoso cuando se encuentran educadores que caminan juntos con los chicos y chicas. Francisco señaló que educar no es decir cosas puramente retóricas. Educar es hacer que lo que se dice se encuentre con la realidad. Las muchachas y los muchachos tienen derecho a equivocarse, pero el educador les acompaña en el camino para orientar esos errores, para que no sean peligrosos. El verdadero educador, continuó Francisco, nunca tiene miedo de los errores. No, acompaña, toma de la mano, escucha, dialoga, no se asusta y espera. Esto es de la educación humana. Educar, esto es de sacar adelante y hacer crecer, ayudar a crecer.
El cardenal mexicano Javier Lozano Barragán, quien fuera presidente del Consejo Pontificio para la Salud desde 1985 hasta 2009, falleció en Roma el miércoles 20 de abril. El Papa Francisco lo recuerda como un prelado devoto que me honró con su amistad desde 1980. Más información en el reporte de nuestro colega el padre Joan Pacheco.
La mañana del miércoles 20 de abril ha muerto en la ciudad de Roma, Italia, el cardenal Javier Lozano Barragán, presidente emérito del Pontificio Consejo para la Pastoral de la Salud del Vaticano y arzobispo emérito de Zacatecas, México. El Papa Francisco expresó a través de un telegrama su sentimiento de pesar a los familiares de su fallecido amigo, a los miembros del clero, fieles de la Iglesia en México, de manera especial a Zacatecas, en las que sirvió como pastor, recordando a este abnegado prelado que me honró con su amistad desde 1980 y que durante años y con fidelidad entregó su vida al servicio de Dios y de la Iglesia Universal. Ofrezco sufragios por el eterno descanso de su alma para que el Señor Jesús le otorgue la corona de gloria que no se marchita y como signo de esperanza cristiana en el Señor resucitado imparto a todos los presentes la bendición apostólica, escribió Francisco. El cardenal Lozano Barragán nació el 26 de enero de 1933 en Toluca, México. En la Basílica de la Virgen de Guadalupe recibió por primera vez a Jesús sacramentado, en la misma basílica fue ordenado obispo y aquí eligió celebrar su primera misa como cardenal. Con la muerte del cardenal Barragán, el colegio cardenalicio está conformado por 210 cardenales, de los cuales 117 son electores y 93 no electores.
Pedimos una investigación clara y precisa lo antes posible que llegue hasta el esclarecimiento de los terribles hechos. Así lo expresan los obispos de la Conferencia Episcopal Boliviana en un comunicado ante la noticia del robo en el convento de San Francisco de la ciudad de Santa Cruz y del violento asesinato de Fray Wilbert Daza Rodas, que tuvo lugar en la noche del Sábado Santo, 16 de abril de 2022. En el comunicado, con fecha 17 de abril, titulado Contra toda forma de violencia, el episcopado boliviano manifiesta su consternación ante los hechos acaecidos, constatando la cultura de violencia que se ve crecida en Bolivia, marcada por feminicidios, robos, asesinatos e inseguridad ciudadana, instan a todo el pueblo boliviano a comprometerse y trabajar por una cultura de paz donde todos podamos vivir en fraternidad. El religioso franciscano de 42 años fue asesinado en la noche entre el sábado 16 de abril y el domingo de Pascua por ladrones que entraron en la iglesia después de la vigilia pascual. Su cuerpo fue encontrado en la mañana de Pascua por un trabajador de la parroquia. Fray Wilbert, nacido en Macharetti, Sucre, el 26 de septiembre de 1979, hizo su profesión solemne el 14 de marzo de 2009. Desarrolló su labor misionera en Sucre, Cochabamba, Copacabana, La Paz, Macharetti, San Javier y en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, en la iglesia del convento de San Francisco. Actualmente desempeñaba su labor como ecónomo del convento de San Francisco. Los obispos, sacerdotes, religiosos y agentes de pastoral de la arquidiócesis de Santa Cruz expresaron también por medio de un comunicado sus condolencias a la familia y a la Orden Menor Franciscana de la provincia misionera de San Antonio en Bolivia por la muerte del religioso y exhortan a toda la iglesia cruceña a elevar sus oraciones por el alma del hermano Wilbert para que alcance el descanso eterno en los brazos de nuestro Padre Celestial. Por su parte, en su mensaje de condolencia, Fray Máximo Fusarelli, ministro general de la Orden de los Frailes Menores, recuerda al hermano Wilbert como un hermano humilde y servicial que encontró la muerte hermana después de celebrar a aquel que venció a la muerte. Se lee en la agencia Fides. Muchas veces no entendemos, dice, el sentido de lo que nos pasa y gritamos a Dios nuestro dolor y nuestras dudas, pero también le pedimos una fe más firme y profunda. Según los medios de comunicación locales, la policía investiga a un hombre cercano a la comunidad franciscana quien habría actuado junto con otros sujetos. El pasado domingo de Ramos, el Papa Francisco pidió una tregua pascual para conseguir la paz. La Santa Sede y el Santo Padre se unen al llamamiento que el señor Antonio Guterres, secretario general de las Naciones Unidas, de acuerdo con su beatitud Sviatoslav Shevchuk, jefe de la Iglesia Greco-Católica Ucraniana, lanzó el pasado 19 de abril en favor de una tregua con motivo de la celebración de la Pascua según el calendario juliano, el próximo 24 de abril. Sabiendo que nada es imposible para Dios, invocan al Señor para que la población atrapada en las zonas de guerra sea evacuada y se restablezca pronto la paz, y piden a los responsables de las naciones que escuchen el clamor del pueblo por la paz.
¿Sabías que con tan solo un clic puedes recibir en tu correo electrónico las noticias más importantes sobre el Papa, la Santa Sede, la Iglesia en el mundo y la actualidad internacional? Inscríbete a nuestro boletín de noticias. Visita www.vaticannews.va y rellena el formulario. Solo te llevará unos segundos.
Queridos amigos, hemos llegado al final de nuestro programa informativo en español. Gracias por habernos acompañado. Como siempre, los invitamos a seguir en sintonía de Radio Vaticana, Vatican News, en nuestro sitio web vaticannews.va, eligiendo el idioma español, y también en nuestras redes sociales Facebook y Twitter. Con el gozo de la resurrección se despide Sebastián Sansón Ferrari. Laudetur Jesus Christus, alabado sea Jesucristo.